Salud, Diego, muy buenos días.
Contento de saludarte hoy porque la semana pasada te echamos en falta, pero bueno, las obligaciones son las obligaciones y no pudimos encajar las agendas en el viernes pasado.
Los horarios no cuadraron, efectivamente, pero bueno, aquí estamos.
Aquí estamos y con temas nuevos, porque ayer nos sorprendía. Yo hoy he empezado un poco indignado, ya me voy levantando un poco el ánimo, porque no estoy contento. No creo que sea Bildu el que tenga que presentar ese acuerdo y sacar pecho, porque no quizás sea el más autorizado para garantizar la seguridad ciudadana de este país. Por lo menos a mí, que tengo ya una edad, no se me hace cómodo verlo, ¿no? Yo me hubiese gustado más un acuerdo entre PSOE y PP, que representan un poco más lo que yo entiendo que la democracia. Bildu me rilla, sinceramente me molesta que presuma de que va a reformar para mejorar la ley de seguridad ciudadana.
Desde el punto de vista de formas, desde luego se puede plantear dudas si era la vía o el método más apropiado. Porque no cabe duda que no es que haya resentimiento, pero hay gente que sigue dolida con las actitudes que en el pasado tuvo Bildu. Bien, es verdad que eso forma parte del pasado. Se trata de construir ahora, se trata de abrir nuevos caminos y se trata de adoptar nuevos esquemas para que el funcionamiento de la convivencia y la seguridad sean mejores. Y en ese sentido, bueno, no se le puede negar a Bildu por lo menos la aportación de querer contribuir con planteamientos que son, desde ese punto de vista, positivos en cuanto modernizan las funciones que se pretenden. Modernizar es un término, si se quiere, muy discutible, pero bueno, se trata de situarse a la altura de las exigencias de los tiempos. Pero sí, se podría valorar de otra forma si era el método, mejor que el método, la fórmula más adecuada para presentar ese acuerdo al que se ha alcanzado y que yo creo que si es positivo, pues bienvenido, pero reconozco que aún despierta muchas suspicacias y muchos recelos, incluso entre las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Eso quizás sea lo más preocupante, ¿no? Que la policía y la Guardia Civil están indignados no por la forma, sino por el contenido, ¿no? Porque detectan que hay una pérdida de autoridad o una pérdida de herramientas para luchar contra la delincuencia, contra la inseguridad, ¿no? Yo, sinceramente, darle autoridad a la policía no me alarma, siempre que esté a medida y dentro de los derechos constitucionales. No sé quién se pueda alegrar de que la policía tenga obstáculos aún más de los que tiene para ejercer su labor. Yo no lo entiendo.
Eso solo se podrá contrastar y comprobar con el paso del tiempo, en mi opinión, para seguir viendo con, digamos, en la práctica, cuál es el comportamiento, cuál es la respuesta. Y luego está también los procedimientos subsiguientes a una actuación policial en ese sentido, que tienen su importancia. Estamos hablando de Código Penal y ver cuáles son los pasos que se siguen, ¿no? Vamos a ver, eso solo puede verse con el paso del tiempo, cuál es la aplicación de la norma y si es efectiva y sobre todo si esa duda que inspira lo que acabas de decir, el restar, digamos, opciones, no restar opciones, sino si no es creíble los pasos que se dan porque menoscaban la autoridad de los agentes de la autoridad, pues los agentes de fuerzas y cuerpos, seguridad del Estado, eso es lo que realmente tendrá que contrastarse y solamente el paso del tiempo y la aplicación será lo que nos indique que no se menoscaba la autoridad de las fuerzas de seguridad.
Salvador, ¿qué te parece la redacción de Page? Porque ya yo ya no sé si es que Page es un verso libre en el PSOE o es alguien que está esperando que surja una noticia para ir en contra de la posición de su partido.
Bien, Page es un líder, tiene personalmente su capital político, lo ha, digamos, amasado después de haber sucedido a José Bono en la presidencia de una comunidad autónoma, y ahí se ha mantenido. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues la credibilidad se gana con una actuación que la gente valora, el electorado premia, recompensa. Y esto a veces, en el caso de él, pues significa haber, digamos, contradicho pues algunas decisiones, haber criticado severamente algunas decisiones políticas con las que ha discrepado de la dirección federal del PSOE. Dicho esto, yo comparto una definición que acabas de decir, ¿no? Lo de un verso suelto. Pero Page, en todo caso, hasta el momento se ha mantenido muy disciplinado. Sabe lo que significa debatir una decisión en el máximo órgano, en el Comité Federal, al que él pertenece, y luego, pues, en público sí expresa su discrepancia con algunas decisiones políticas, especialmente del presidente del Gobierno y del secretario general. Yo creo que mientras, digamos, siga ese surco, hay que respetarlo. Un ciudadano crítico y un dirigente crítico también. Mientras siga ese surco y no, digamos, traspase alguna delgada línea roja, ¿no? Cuando lo haga, pues ya estaremos ante otro caso. Y si él se sitúa con estas decisiones y con estas apreciaciones, se sitúa justamente en el borde de la línea roja, sabe a lo que se expone y sabe lo que arriesga.
Hoy va a ver al señor Sánchez, conjuntamente con, creo que el de Valencia y el de Murcia, López Miras y Monzón, para esta ronda de contacto que está teniendo con los distintos presidentes de las comunidades autónomas. Sí. Entiendo que solamente para hablar de financiación autonómica. ¿Tú crees que le va a hacer caso Sánchez a Page o lo tiene que recibir porque es presidente de Castilla-La Mancha?
Hombre, yo creo que lo tiene que recibir porque es presidente de Castilla-La Mancha. Yo creo que es el mismo trato que debe dispensar como cualquier otro presidente. Y entonces, ahí es una buena oportunidad para hablar cara a cara y para, digamos, seguir discrepando o seguir explorando nuevas formas, nuevos caminos para alcanzar una solución con la que teóricamente Page no está de acuerdo. Pero yo creo que es bueno, ¿no?, que los dirigentes máximos son de una misma organización política y son altos cargos y son representaciones institucionales de alto nivel. Yo creo que es una buena oportunidad, digo, para que haya entendimiento, cordialidad y por lo menos acercamiento de postura. No es bueno que haya, digamos, unas discrepancias tan visibles, tan notorias, pero mejor esas discrepancias que no el silencio y las imposiciones.
¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que Sánchez ha preferido reunirse uno a uno con los presidentes de las comunidades autónomas para explicarles cuál es el acuerdo con Junts para la con RC para la financiación singular de Cataluña o para escuchar las propuestas que los presidentes tienen para ver si hay un cambio de modelo en la financiación de todas las autonomías de este país?
Sin tener elementos, digamos, yo creo que no. Un poco para las dos cosas, ¿no? Yo creo que no solo es escuchar, sino transmitir también, digamos, aquellas informaciones que pudieran nutrir el acuerdo que de financiación singular se quieren alcanzar. ¿Y cuál es el modelo que realmente se busca para la financiación de las comunidades autónomas? Una gran asignatura que cada año despierta a la hora de presupuestar, despierta pues muchos recelos, muchas dudas y arma unos líos en el sentido de debatir que son a veces llevan las cosas al borde, bueno, a veces hay más que nada ruido mediático, ¿no? Pero llevan las cosas al borde justamente de la ruptura y al final pues terminan entendiéndose porque, haciendo uso del dicho catalán, la pela es la pela y cuando están las pelas sobre la mesa nadie quiere dejarlas porque es muy arriesgado verse privado, renunciar a una financiación que sea, o de hecho es indispensable para una comunidad autónoma llevar a cabo su proyecto y su programa de gobierno.
Pues aquí en Canarias tenemos un problema que nos lleva acompañando ya meses, por no decir años, que es la inmigración ilegal que está llegando a nuestras costas. Y yo ayer en esta mesa pues celebraba y me alegraba, porque soy muy ingenuo, la impresión que tenía el señor presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre que en un plazo máximo de 2 semanas él creía muy posible que se llegase a un acuerdo para solucionar el reparto de inmigrantes por las distintas comunidades autónomas entre PSOE y PP y que estaban avanzadas esas negociaciones. Ayer yo estaba contentísimo, ¿no? Pero esta mañana nos despertamos con la noticia de que la otra parte del Gobierno de Canarias, su vicepresidente, el señor Domingo, pues es pesimista. y dice conjuntamente con el PP Nacional que no cree que haya intención por parte del gobierno de solucionar este problema. Un pasito para adelante y dos para atrás, como la Yenca.
El presidente del gobierno pues precipitó sencillamente esa declaración. Pero bueno, ha ocurrido algo con esta posición que ha desvelado el Partido Popular. Ha ocurrido algo que yo creo que le debe abrir también los ojos al presidente Clavijo. Y es que el PP no está por la labor. El PP no quiere una solución. Pero ya lo acreditó, ¿no? Cuando se negó con la ley de extranjería y con el voto en contra, cuando estaba todo ya también más o menos. ¿Qué ganó el Partido Popular entonces? Es la pregunta que me hago. Sigo sin entenderlo, ¿no? Con esa posición. No sé exactamente qué ganó, sobre todo cuando ahora vuelve a expresar un pesimismo como que no quiere la solución, como que no la desea. Pero bueno, ahí siguen negociando, ahí siguen hablando, se lleva con discreción. El ministro Torres también está haciendo de tripas corazón y yo lo imagino en un papel pues muy delicado y muy controvertido, ¿no? Pero intenta, sobre todo desde el punto de vista de formas, intenta que haya, digamos, un rayo de esperanza para, impulsar la que puede ser una solución, que no sé exactamente cuál es, pero trata de evitar esta, digamos, verdadera situación caótica que es la los migrantes llegados de forma irregular y sin soluciones para atenderles, para las coberturas sociosanitarias que hay que dispensarles. Esto se va complicando y hemos visto los resultados, los últimos naufragios, en fin. La solución, no digo que en fin, la tenga el PP, pero si no colabora, si no contribuye, y parece que cuanto peor mejor, pues difícil lo tendremos, ¿no?
Esa frase gloriosa del señor Rajoy, cuanto peor mejor, que parecía que era un error, cada día parece que es el leitmotiv de la política nacional, ¿eh?
Sí, sí, en muchas situaciones es así, sí. Complicación y el ruido, mucho ruido, especialmente el mediático, ¿no? Pero bueno, en fin, la democracia y el españolismo somos así. Si no estamos con ruido, parece que no hay fiesta.
Bueno, pues buscando noticias positivas y buenas, he encontrado esta mañana que un ayuntamiento de esta isla, donde gobiernan conjuntamente Partido Popular y PSOE, han llegado a un entendimiento, a un acuerdo, para hacer una ordenanza municipal reguladora del alquiler vacacional. Esto demuestra que en política no hay ninguna cosa imposible y que el Partido Popular y el Partido Socialista pueden gobernar juntos, pero es que además pueden llegar a acuerdos en materias tan complicadas como la regulación del alquiler vacacional. Un hilo de esperanza, ¿no? ¿Al final vamos a tener ley de alquiler vacacional o no la vamos a tener?
Costará mucho, pero desde luego todo indica que es necesario ceder lo que sea y aportar lo que sea con tal de alcanzar un acuerdo para un problema que va creciendo día a día. Si fuera que no hay problema o que este no, en fin, no se va a gigantar y que todo puede funcionar, pero no, es que seguimos sin esa ley y seguimos con un problema latente en el sector y con connotaciones en otras materias, en vivienda y demás, y de crecimiento demográfico, y esto es lo que realmente más debe preocupar a los agentes sociales. Si no, muchas iniciativas y muchos proyectos, y sobre todo el funcionamiento de muchas unidades con esas viviendas, se van a complicar seriamente. Yo creo que están condenados a entenderse.
A mí me da mucho miedo porque desde luego estás viendo malas praxis de muchos empresarios. Yo tengo cerca uno que usar un edificio hotelero como un centro de alquiler vacacional es hiper mega rentable para el empresario. Es decir, no te puedes hacer una idea de lo contento que están transformando un hotel en un mega edificio para alquiler vacacional. Es increíble, están contentísimos. Ganan más dinero, pero es puerta, ¿eh?
Y además, fíjate,
y reducen la calidad, por supuesto.
¿Cómo no se está produciendo, salvo muy contadas y excepcionales intervenciones, cómo no se está produciendo una reacción del actual sector hotelero con este problema? el sector industrial, la industria, que sabe que le va a afectar la vivienda vacacional, es directamente equivalente al time sharing de hace 20 años, que se producía delante de los ojos del empresariado. Venían, sabían que se llevaban el dinero, o sea, era un fraude clarísimo. La prueba es que el fenómeno desapareció con el paso del tiempo, a pesar de tener dimensión universal, y no pasaba nada. Ahora está ocurriendo bastante similar. Ahora ocurre tres cuartas partes de lo mismo.
Bueno, la diferencia a lo mejor es que aquí en la alquiler vacacional hay personas, no grandes empresas, sino personas que también se suben al carro del alquiler vacacional y que es un complemento salarial, y en base a eso se enmascara el negocio turbio del alquiler vacacional a macroescala, poniendo por delante, como a los niños de Palestina, a los pequeños inversores, las pequeñas personas que tienen un apartamento o dos y que sirve para complemento a sus ingresos mensuales, ¿no? Y lo he dicho con mala idea para acabar por ahí, el hecho de que las grandes inversores, los grandes tenedores pongan a los pequeños tenedores de alquiler vacacional por delante como personas débiles, porque lo que está pasando en Oriente Próximo, de verdad, ya no sabemos a dónde vamos a llegar, pero desde luego las declaraciones que yo oí ayer justificando la muerte de 18 personas, siempre y cuando el que estuviese allí era el líder de Hamás, los otros 17, que no sean amigos del líder de Hamás. Es tremendo, bueno, ¿eh?
Es tremendo, tremendo. No, no, y luego la crudeza de los bombardeos, de las situaciones indiscriminadas, las carencias. El testimonio de ayer de otro doctor español, que por lo menos hablaba español, creo que era libanés, desde su propio despacho, y mientras se escuchaba o se oía el ruido de las bombas, era estremecedor, ¿no? Era una cosa conmovedora. Y bueno, pone a prueba que la situación en Oriente Medio, de escenario, es horroroso. Y la prueba está en que el gobierno también ha puesto ya estos aviones, ¿no?, a disposición de ciudadanos españoles para su retorno, para su regreso a Madrid o a España, porque saben que allí los próximos días, si hasta ahora han estado mal, van a estar peor.
Ha habido españoles que han llegado al aeropuerto y en último minuto se lo han pensado y no se han montado en el avión. Increíble, ¿eh?
Sí,
es romper una vida, es dejar atrás toda una vida. Es decir, gente que lleva 30
claro,
años en Beirut.
Claro, y es muy doloroso, es muy difícil. Es una decisión, vital, porque no saben a lo que se van a enfrentar, dejan atrás todo, saben que si vuelven no, puede que no encuentren nada. En fin, es un trance muy delicado.
Estamos bonitos en el mundo. Don Salvador, a ver si la semana que viene tenemos algo mejor de ambiente.
Hay un tema, Diego, sí, que se va a celebrar hoy una reunión en Madrid, volviendo un momentito nada más, uh-huh, al tema turístico. Es para tratar un asunto muy delicado y que puede en los próximos días despertar una gran controversia. Me refiero al registro de viajeros. Se trata de un decreto del Ministerio del Interior con respecto a los turistas que se van a alojar en establecimientos hoteleros, residencias y demás. El sector ha despachado un aluvión de críticas porque no está de acuerdo con ese decreto, con ese registro. Y el sector cree que va a condicionar la propia funcionalidad de distintos departamentos del establecimiento. En cambio, hasta ahora el ministro lo está defendiendo, porque argumenta que pasó los filtros, consejos de Estado y demás, y es positivo para acentuar o para asegurar la seguridad de los pasajeros, de los clientes o de los huéspedes. Es una reunión decisiva, porque yo creo que están, digamos, después de unos meses de tira y afloja, ha llegado el momento en que tendrán que definirse, y no sabemos si estamos en disposición de admitir alguna enmienda o si corregir algún aspecto del decreto. Lo cierto es que la reunión puede ser importante si se alcanza un acuerdo, y si no se alcanza, mucho me temo que el sector turístico se verá muy alterado a lo largo de las próximas semanas, justamente con ese problema.
Es cierto que hay malestar en el sector hotelero con ese nuevo registro de viajeros. Pues estaremos atentos, don Salvador, la semana que viene más.
Un placer, muchas gracias.